Buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a la 61ª edición de La Radio de las Murallas. Yo soy Tomás García.
Y yo soy Matías Gallo. ¡Ah, re loco! Pero sí que estoy muy contento, muy agraciado, muy lleno de esperanzas, de emociones encontradas, porque hoy les traemos la última entrega de la Radio de las Murallas, su podcast favorito de Attack on Titan, pero por lo menos de esta temporada.
El último capítulo de la temporada final, parte 2, edición definitiva, Titán Deluxe.
Titán Deluxe, edición final, final, guión bajo final, esta es la final, punto docx. Sí, muchachos, como ya habrán visto la semana pasada y como ya habrán visto en estos últimos días, ya está confirmado, tenemos una parte final, parte 3, en el 2023. No sabemos cuándo, obviamente, hay solo un póster muy bonito, pero nada, igual era muy obvio, ya lo veníamos cantando, ya se venía diciendo en las calles de que esta parte final no era la parte final.
Sí, creo que lo más interesante era saber si era película o temporada, y resultó que es temporada, parte 3, mejor dicho, más que otra temporada.
Curiosa la decisión, ¿no? De haber ido por una temporada. Creo que nos inclinábamos un poco más por la película. Va, por lo menos yo, de todos estos animus importantes últimamente, lanzando películas así a nivel no global al mismo tiempo, pero así grosso, ¿viste? Potente.
Sí.
Y uno creería que algo como Attack on Titan haría lo mismo, pero no, vamos a tener otra temporada, lo cual me agrada porque sabemos que va a venir no relativamente pronto, pero en un lapsus esperado, ¿no? O sea, un año es algo normal de esperarte entre temporada y temporada.
Sí, por un lado es lo que decís vos, las películas así canónicas de shonen están pisando fuerte, lo hemos dicho un millón de veces con Demon Slayer, ahora con Jujutsu Kaisen Zero, y recaudan bien y están bien animadas, entonces era lo que nos esperábamos. Aparte por el conteo de capítulos de manga, que es una cosa que ha levantado, no sé si decir controversia, pero la gente ha levantado las cejas, por lo que yo he visto, porque los cálculos son que nos quedan 8 o 9 capítulos de manga. Y hasta ahora venían adaptando un capítulo de manga a un capítulo de animación en esta parte 2. Eso no son 12 capítulos.
Claro. Claro, sí. Bueno, lo hemos discutido. Probablemente hagan algo de material original. No sería la primera vez que incluyen un poquito. Pero bueno, acá vamos a ver con qué se traen, ¿no? Pero de nuevo vamos a tener que esperar 2023. No va a ser en enero de 2023.
No creo, no.
Ni a patadas ninja. Lo siento, lo lamento mucho. No quiero ser así el tipo negativo del podcast, pero puta madre, chicos. No va a ser en enero de 2023.
Aparte, los muchachos de MAPPA tienen las manos bastante llenas con grandes animaciones en su camino. Así que mi especulada, mía, personal, o la temporada de junio o la de septiembre de 2023. Muy probablemente la de septiembre.
Sí. Sí, a mí también me da esa sensación. Porque si no lo largas a fin de este año, es como que bueno, ya no. No, sería muy raro que lo lancen, no sé, en abril, ¿viste?
Me llamaría mucho la atención. A ver. Si queda bien, ojalá, pero yo lo que prefiero es que se tomen el tiempo que haga falta y que quede lindo, más allá de que la historia sea controversial, quiero que quede animado lindo.
Concuerdo completamente, quiero que esté lindo, que esté preparado, que se tomen su tiempo. Yo estoy dispuesto a esperar, va a ser una mierda, va a ser horrible, va a ser días de uy, posta que Attack on Titan no terminó. ¿Qué mierda va a pasar? No sé. Pero bueno, no hay problema. Yo espero.
Sí, hablando un poco del póster de promocional de esta parte 3. Son como los Eldivengers en una pisada de Titán Colosal. No creo que haya. Va, yo no encontré así como indicios del futuro ahí dando vueltas.
Sí, no sé, es que estamos en esta situación en la que, ok, es un póster, es algo que va a pasar, es solamente un póster promocional, no lo sé, debería tomarlo en cuenta en serio, qué sé yo, no sé, pero bueno, de nuevo, veremos. Lo que sí sabemos es que son los Eldivengers, están en pisado de Titán Colosal. Y nada más.
Sí, que es un poco tipo la idea ya la teníamos de están persiguiendo a Eren hasta que consigan darle fin física o emocionalmente, sea como sea.
Sí. Chabón. Pero bueno, podemos especular sobre eso después de hacer el recap, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar. Porque...
Sí, dale, dale. Vamos por ahí. Capítulo 87, El amanecer de la humanidad.
Otra cosa que también podemos discutir cuando terminemos el recap, ¿no? De a qué se refiere con el amanecer de la humanidad, porque es un poco interesante. Pero vamos directo al recap, que por cierto no hay opening ni ending acá, es intenso.
Cargadito, sí. Arrancamos en este barco que acaba de escapar los puertos de la isla de Paradis en el capítulo anterior. Y el foco de la escena está en mi casa preguntándose si Eren en realidad cambió o no cambió.
Sí.
Medio que se están acordando de su primer viaje a Marley, entiendo que es, ¿no? Que están como yendo a hacer una especie de negociación de paz. Me gusta, están ahí todos los muchachos trajeados, elegantones, como para ir a negociar. Y Eren está mirando con cara de culo al horizonte, está como los voy a hacer mierda.
Sí, acá en mi casa nos narra de qué es lo que le pasó a Eren y si siempre fue así, si siempre quiso así matar a todos, no lo sabemos. O sea, nosotros sí sabemos que desde que hizo chocadita con historia al final de temporada 3, parte 2, ahí es cuando vio todo y se puso en modo emo y quiero destruir a todo el mundo. Pero bueno, acá en mi casa se pregunta qué es lo que veía de él, por qué lo miraba tanto, qué es lo que está pasando. Vemos a nuestros muchachos sorprendidos por ver a la civilización. Sasha y Connie haciendo pelotudeces, Jin cagando los apedos. Todo muy alegre.
Sí, man, que más que nada Connie diciendo frases del estilo gente fuera de las murallas y Jin dice, ay, van a pensar que somos del campo.
Sí, toda esta escena inicial te da tipo como mucha alegría. La música, la situación, nuestros pibes probando helado. Vemos así típica escena de aventura que inicia en pueblo costero con toda la gente laburando, hombreando bolsas, los mercaderes, todo muy alegre.
Me gusta mucho la frase de Hanji que dice, esto se podría considerar parte de nuestro trabajo y que arranque el reconocimiento.
Sí, también vemos por parte de los pibes esta esperanza de, bueno, va a salir todo bien, vamos a encontrar alguna alianza, vamos a hacer la paz, vamos a hacer este reconocimiento. Me gusta mucho cómo los muchachos se confunden un auto con un caballo, eso fue muy gracioso, es un caballo,
Sí.
no, es un toro.
Es muy gracioso porque los recibe Onian Copón, que obviamente ya sabe cómo funciona todo, y Levi les dice, che, tené cuidado con estos que le van a dar zanahorias al auto. Y
Boludo,
Onian
¿cómo me cagué de
Copón dice,
risa?
no, ¿cómo le van? Ay, le están comprando zanahorias al auto, me quiero matar.
Es muy gracioso también cómo Angie se mete en todo esto y dice, no, boludo, es un auto, no lo puedo creer.
Sí, está muy contenta. Me pone muy feliz ver a los muchachos contentos.
Me hizo recordar mucho a la escena de Inosuke con el tren que le decía la bestia.
Sí, es muy similar. Sí.
Ah, magnífico, me encantó, espectacular.
Pero bueno, que pinque pan, que el helado. Acá también es importante destacar que Hanshi dice que si los ven como la gente normal e inocente que son, no van a pensar que son los malditos demonios de la isla que buscan venganza y destrucción. Tipo, mirá cómo están boludeando con el helado, man.
Sí, y es muy gracioso. Sasha se vuelve loca con el helado, Connie se vuelve loco, Jin se vuelve loco también porque, obviamente, es helado, boludo. O sea, está buenísimo.
Es una locura, sí.
Hay un payaso que le dice niño a Levi. Acá,
el payaso es muy extraño. Es muy extraño el payaso. No sé qué está pasando aquí.
De la nada sale Pennywise y se quiere llevar a Levi. Le empieza a decir que es un niño y que pertenece a una banda de niños porque está trajeado. Es muy gracioso porque recordemos que Levi es petizo.
Sí, supongo que el chiste es que lo confunde con un pibito de verdad, pero tipo, la cara es como muy creepy todo. La verdad no sé a qué va. Pero lo que sí me gusta es que Mikasa va toda contenta y le dice, mirá, Eren, helado.
Boludo, es muy tierna la situación. Está comiendo helado y dice, ah, sí, esto ya lo vi. Los eldianos acá no lo pueden comer porque son tratados como escoria.
Sí, tipo, está muy enojado minuto uno, Eren.
Sí.
Ahí tenemos esta frase de no lo vimos o no quisimos darnos cuenta que Eren era de esta manera.
Sí, sí, es muy duro como Mikasa está preguntando todo esto y a medida que pasa esta primera escena, primer parte del capítulo, nos vamos dando cuenta cómo se van cagando las cosas.
Sí, acá tenemos esta escena también de nuevo, medio extraña en el que un pibito le roba a Sasha, y Levi lo frena, y tipo toda esa gente que era tan simpática, tan agradable, dice, sí, rompámosle las muñecas, sí, colguémoslo, no, caguémoslo a palos y colguémoslo de un caballo, como, pará, tranquilízate un poco.
Sí, pero bueno, yo me imagino que todo esto es para tratar de justificar de nuestra parte, ¿no?, esta decisión de Eren, porque muestra el lado sorete de los marleyenses, porque como vemos, el pibito de este es extranjero, como habíamos visto en la temporada pasada, que Marley estaba en guerra con otro país que, si lo trasladamos a nuestra historia, se parece mucho al Imperio Otomano y por esos lares con los gorritos y toda la bola. Y bueno, vemos cómo también después los tratan como mierda, ¿no? En el campo de refugiados y qué sé yo. Pero la idea es que acá la gente se vuelve loca con el pibe y nuestros pibes es como que se quedan medio a la mierda.
Sí, se quedan pasmados también. Al parecer hay estudios de sangre que revelan si tenés sangre eldiana o no. Y si no te lo haces, al parecer no podés entrar al país o entras como ilegal y todos están diciendo, ah, sí, seguro se hizo la prueba mal o no se la hizo como corresponde, seguro es un eldiano. Y claro, sí. Estos son los pibitos que parecen normales, pero son eldianos, los recontrayoquea. Y hacen esta pantomima, este acto medio extraño de, ah, no le saques la plata a tu hermana, ¿verdad?
Sí, es muy gracioso cómo Levi agarra al pibe. Porque recordemos que Levi es petizo, lo agarra así con un brazo y dice, no, bueno, no era su cartera, pero nunca dije que era carterista. Dice un par de boludeces y dice, bueno, nos vamos, salimos corriendo a la Gran Joseph y
sí.
Se van a la mierda.
Y bueno, llegan como un campo un poco más lindo, es como las afueras de la ciudad, yo entiendo. Salvaron al pibito y el pibito va y le roba la guita a Levi. Yo estaba muy enojado a esta altura.
Sí, yo también. Es como, dale, pibe, te salvaron el cogote. Si no, eras pollo, te rompían las muñecas, te sacaban un ojo y te colgaban ahí en la puerta. Pero bueno, qué sé yo, no sé.
Sí, y a todo esto Eren sigue distante, como mirando todo. Calculo que en su cabeza está pensando cómo va a ser papilla todo esto.
Muy probablemente, sí.
Pero la escena cambia a la mansión de los Azumabito, que les empiezan a explicar a nuestros muchachos cómo están funcionando las pruebas de sangre, por si no lo habíamos cachado por contexto. Pero el super jugo de la cuestión es que hay una organización pro-eldiana.
Sí. Sí, resulta bastante interesante también como nos cuenta la señora Kiyomi Azumabito que Cuando Eldia era un imperio copado, era tipo un honor. Si tenías un tatarabuelo eldiano, era como, oh, sí, recopado, ¿viste? Pero ahora que el imperio cayó, está como muy mal visto. Y que con los análisis de sangre se empezó a descubrir gente que, ah, bueno, vos tenés un tío lejano que fue eldiano, cagaste al campo de concentración.
Claro.
Y acá nos enteramos qué es lo que venían a hacer nuestros pibes, que es como decís vos, tratar de hablar con esta agrupación en favor a los derechos del pueblo de Ymir, que bueno, tiene sentido. Vos escuchás el nombre, decís, ah, bueno, estás a favor del pueblo de Ymir, nosotros somos pueblo de Ymir. En las
Tiene
fichas
sentido.
encajan.
Sí, medio que la idea que tiene Hanshi es asociarse con esta gente. Y demostrar que ellos, la gente de la isla, no busca conflicto, tipo que vienen a forjar relaciones de paz.
Claro, y tiene todo el sentido, pero bueno, todo esto en mi casa se da cuenta que Eren se fue.
Sí, la señora Kiyomi medio que es escéptica a la idea de buenas relaciones de paz, pero que ella los va a ayudar. Y Eren se insta fue a la mierda y está mirando este campamento de refugiados y está llorando.
Sí, acá, bueno, cuando empezaron a hablar de todo esto, ya nos damos cuenta que Eren considera todo este asunto de la asociación y de la paz como puras patrañas.
Porque ya sabe qué va a pasar.
Sí. Y está llorando. ¿Por qué está llorando?
Él dice, todavía no pasó nada. Mi interpretación de esto es que él sabe que va a ser papilla a toda esta gente que no tiene la culpa de nada.
Sí. Chabón. Mind blown. Como siempre, para variar.
Sí, los caminos funcionan raro.
Pero bueno, sí, está muy triste toda esta gente en el estado en el que está y aún así van a terminar siendo pisoteados por Michael Phelps Colosal. Pero a todo esto llega a mi casa y me dice, no, Eren, ¿qué estás haciendo? Sos como el enemigo número uno de Marley y te pones a boludear. Dejá de hinchar las bolas.
Sí, acá Eren ya empieza con este diálogo que tiene él. Le sacan el hogar, le sacan las cosas, las extremidades, le sacan todo. Nos quitan la libertad. Así no se puede.
Sí, entra con el discurso de la libertad. Los compara con lo que les pasó a ellos, que de un día para otro su vida cambió radicalmente, qué sé yo, qué pin, qué pan, y de la nada le dice a mi casa, ¿qué soy para vos, che? ¿Qué sentís? Y esto es como que te deja helado.
Sí, medio que se queda pasmada por un segundo. Por lo que yo entiendo, acá es estas cosas de japonés que no se transmiten muy bien en subtítulo o en audio, pero le está diciendo el amague de te amo y cambia a somos familia a la mitad.
Sí. Sí, o sea, te deja con esa sensación. Es como vivieron juntos desde pendejos y es como, ¿qué me consideras? ¿Familia o algo más? Y bueno, mi casa le dice familia, pero claramente estaba roja como un tomate y ya sabemos lo que en realidad está pasando por atrás. Pero todo esto llega a tío loco turco con un par de tacitas de jugo misterioso y también justo llega todo el team. Eren dice, llegaron justo a tiempo, no sé por qué. Y bueno, sale partusa turca.
Sí, acá creo que a mí esta escena me encanta porque es creo que la última vez que vimos y vamos a ver a toda la banda toda contenta pasándolo bien, a Eren contento pasándolo bien con sus amiguitos. Tipo,
Sí.
empiezan a tomar, boludean con gorritos, se pasan los gorritos con los demás, se abrazan, le dan de tomar al pibito que le choreó la cartera, tipo, la pasan re bien.
Sí, llaman a más gente, se ponen re en pedo. Lo disfrutaron, lo tenían bien merecido.
Que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, hace unos capítulos, cuando hablaban de que iban a destruir todo, Eren iba a pasar por todo, Finn se acordaba de esta escena y yo digo, pero ¿quién es ese señor? ¿Qué está pasando acá? Ahí está.
Ahí está, sí. Puta madre.
Pero bueno, que Pin que Pan la pasan re bien toda la noche, se quedan dormidos ahí en el piso de la borrachera. Y Eren está genuinamente contento.
Está muy contento, está tranquilo. Como vos dijiste, es el último momento que tuvieron todos juntos, todos felices. Y bueno, te deja el corazón lleno, pero sabes que todo se verá a la mierda después, así que es muy triste.
Sí, el día siguiente estamos en esta, supongo que es una especie de reunión de las Naciones Unidas, una cosa similar en nuestro mundo, ¿no? En la charla de esta organización a favor del pueblo de Ymir, que es recopada con la gente que está en los campos de concentración, que dice que ellos no hicieron nada hace como 200 años, pero que los de la isla, los demonios, son unos hijos de mil puta y hay que matarlos a todos.
Sí, acá es increíble y de todas maneras, de nuevo, yo no soy un estratega ni recibido en relaciones internacionales, pero me parece alta jugada de lavarse las manos diciendo, yo no tengo la culpa de que mi tatarabuela se haya cogido un indiano, pero acá el problema son los de la isla, esos son los demonios, nosotros no tenemos nada que ver y hay que dirigir nuestro odio a ellos.
Sí, a ver, desde el punto de vista político para la gente que está en campos de concentración hace 150 años es una jugada maestra, pero lógicamente no es lo que buscaban nuestros muchachos.
No es lo que mostraron nuestros muchachos. Y acá, bueno, es cuando Eren se levanta y se va. Yo me imagino que se quedó hasta este momento porque, como bien sabemos, vio partes del futuro, no vio todo. Entonces es como que, bueno, me voy a asegurar de que acá va a salir todo mal. Salió todo mal, se levantó y se fue.
Sí, y ahí Mikasa nos comenta justamente que la próxima noticia que tienen de Eren es las cartas que les deja, que Falco envía por él hacia ellos, que se alía con Zeke, que va a ir a Liberio, se va a transformar, va a ser alto quilombo, vengan porque si no estamos al horno.
Sí, es muy impactante, ¿no? Darse cuenta que a partir de este momento es cuando nos encontraríamos al principio de la parte anterior de la cuarta temporada, que es las cartas, el ataque al Liberio y toda la bola.
Sí, y acá es esta frase que controversial, que Mikasa se pregunta si haberle respondido algo distinto a Eren hubiera cambiado la historia. ¿Qué opinas?
Para mí no.
Para mí tampoco. Eren iba a buscar la libertad y hacer aplanar a la gente de Marley igual.
Yo quiero creer que Eren a Mikasa la quiere y que le importa, pero como ya lo dijo también en otras ocasiones, le queda como mucho 4 años. Yo quiero que ellos vivan lo más que puedan. Y más sabiendo que ya sabe todo lo del tema del retumbar. Es como que para mí no hubiera cambiado mucho.
Sí, es lo que decís vos, que lo comenta ahora, más adelante en el capítulo. A él lo que le importa es que toda la gente que él quiere, me imagino que haciendo especial énfasis en Armin y Mikasa, puedan tener vidas plenas y felices, y él sabe que haciendo esto se las puede dar. Entonces, si Mikasa le hubiera dicho te amo, a lo mejor se enviolentaba más todavía.
Capaz que sí, pero bueno. Duele que se haga la pregunta. Nos duele. Y acá, bueno, tenemos un panel de información.
Sí, y uff, terrible panel de información, la verdad. Una cosa que jamás me hubiera imaginado. Menos mal
No
que
sé.
me lo dijeron.
No sé, yo estoy bastante desorientado. Capaz que esto me orienta un poco en a qué es lo que va a todo esto.
El mundo exterior existe, hay gente y odia a los Eldianos. No lo puedo creer. No,
¿Qué diablos
no.
estuve viendo estas últimas 2 temporadas?
Sí, la verdad. Partes.
Sí, partes, la puta madre.
Bueno, le venimos pegando bastante a los panes de información pública. El único bueno es el del guiso de Hanshi.
Sí, man, es que, a ver, no sé si te acordás, pero cuando empezamos todo esto teníamos 2 paneles de información y eran como, no, te están dando información totalmente desconocida, inteligencia milenaria que se había perdido por
sí,
por
historias milenios, como, y... como los padres, lo que le pasó al padre de Erwin o los padres de Armin que habían intentado escapar en globo, cosas del estilo que estaban buenas.
Sí, man, o sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, en el capítulo, no sé si fue en el que Ymir se transforma o el anterior, que encuentra la latita de comida enlatada y que tiene ese encuentro muy tenso con Reiner, que tenemos el panel de información sobre la lata de comida con escritura desconocida, y ahí es cuando te empezás a maquinar qué está pasando. Sí. ¡Boludo!
Pero bueno, por no seguirle pegando a esto porque nos quedamos sin jugo, volvemos al cap y el narrador está, esta vez es Eren, que se está como preguntando dónde empezó todo esto. Y pasa por su cabeza por su nacimiento, por cuando culpan a Ymir de los chanchitos, por cuando matan a la gente que él quería, a su madre, cuando Hannes lo salva a él. Pero la verdad que importa un carajo a esta altura cómo o dónde empezó. Lo importante es que Eren está muy enojado y va a ser papilla todo.
Eren está muy enojado, como bien decís. Dice, ya no importa. Y vemos cómo está hablando con Yelena sobre el plan de Zeke, la eutanasia, qué sé yo. Muy importante cómo vemos que Flock está espiando ahí atrás. No sé si por pedido de Eren o por si se metió él solito en todo esto. No sé vos qué opinarás al respecto, pero...
A ver, en una escena de más adelante Eren le explica el plan, así que honestamente sabía que era... que era lo que estaba pasando, que yo, la verdad, pensé que era un sucio mentiroso.
Y es que sí, te hace creer que es un sucio mentiroso, pero al final siempre fue la mano derecha de Eren, 100%. En
sí.
Todo este...
¿Y parece que murió de verdad?
No sé. A ver, nos tenemos que seguir abrazando a... al pilar que dice, si no hay fiambre, no hay muerte. Y no hay fiambre aún.
Sí, pero no va a haber un fiambre nunca, me imagino, si murió ahí. ¿Qué van a ir a buscarlo al fondo del mar? La verdad no sé cómo se está gestionando esto.
No tenés que buscarlo en el fondo del mar, lo vas a encontrar de polizón en el barco en la próxima temporada, vas a ver.
Ya lo veremos en un año, pero sí, yo apostaría que está vivo haciendo quilombo ahí.
Está recontra vivo, man. Estoy seguro que está recontra vivo.
Pero bueno, por un lado vemos todo este diálogo de Eren con Yelena y con Flock, y por el otro lado, el que tiene con Historia.
Sí, todo esto es muy extraño, man, y tenés que verlo varias veces como para tratar de entender qué mierda está pasando. Pero el diálogo con Historia es muy extraño. Vemos que creo que todavía no está embarazada del farmero desconocido. El granjero, farmero, qué hijo de puta que soy. Pero sí, están comentando cómo la policía militar planea traicionarla y dársela a Zeke para que se la coma y qué sé yo. Y Historia nos comenta cómo Eren la protegió, que se movilizaron por ello y que por ella, y que ella se conforma con ellos haber hecho toda esa movida.
Sí, es medio un asunto en el que ella acepta que se puede sacrificar por la isla y por sus amigos, y está dispuesta. Pero el asunto es que Eren no está dispuesto.
Sí, antes de eso cambia radicalmente la escena. Vemos esta escena de Eren contándole a Flock todo el plan maestro. Flock bastante impresionado con que va a liquidar a toda la humanidad. Vemos como Eren le dice, va a eliminar a cada uno de sus enemigos. Muy impactante. Y después volvemos a Historia, que ahí es cuando Historia, muy impactada también, le empieza a decir que es un error. Asumimos que ahí también le contó el plan. ¿Por qué le contó el plan a Historia? No lo sé.
Se me escapa porque ella no puede aportar mucho, pero la cosa es que él quiere cortar el odio de raíz y aplastar a la gente aunque no tenga nada que ver.
Sí, o sea, esto está muy bueno porque de nuevo vuelve a poner algo de peso en el personaje de historia que no vimos una reputa mil mierda en toda esta temporada y en la temporada pasada tampoco.
Y yo apostaría mis charolas a que, como decís vos, la que viene tampoco la vamos a ver mucho.
No sé, man. Porque, ¿por qué mierda se lo dijo historia? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué?
También en un momento le ofrece que le puede cambiar los recuerdos cuando lo cae a Seque.
Sí, o sea, es muy raro, pero acá tienen esta conversación en la que están hablando de que no todos son enemigos, van a morir sin saber por qué los matan, que al final le va a hacer lo mismo que le hicieron a su madre. Y también Eren comenta, no permitiré que tengas hijos y que deban comerse unos con otros para poder salvar a la isla, qué sé yo. Historia lo quiere detener. Muy raro, pero acá corta la escena. Nos vamos a los Best Brothers hablando, Zeke y Eren en Liberio, en uno de sus muchos encuentros, hablando sobre los Ackerman por mi casa para ver por qué mierda siempre lo quiere proteger. Y Zeke le dice que es un boludo que le está tirando los galgos y que nada que ver, nada más.
Sí, que no hay enfermedad especial de dolores de cabeza, no hay un sentimiento de proteger al señor, tipo, no hay nada, son gente que es más hábil y ya está. Que la cosa es que los sentimientos de mi casa son 100% auténticos en esta sección. Y que el hijo de puta de Eren nos estuvo mintiendo todo este tiempo.
Sí. Sí, es muy loco. Lo único que nos dice es también cosas que ya sabíamos, que los Ackerman cuando están por morir les agarra como un frenesí, se vuelven reloquitos, alto skill, pero que te protege a vos porque te tiene ganas, ya está, es así. Y es muy gracioso cómo le dice, ¿y vos cómo le vas a responder? ¿Qué le vas a decir? Y nada, voy a morir en 4 años, no puedo hacer nada.
Sí, medio que él se va a morir en 4 años y empieza esta escena en la que él dice que lo que va a procurar es que dejarles un mundo en el que puedan vivir y ser felices mientras está en una de estas guerras cortándose la pierna y poniéndose una bala en el ojo para estar lo más lisiado posible y caer en uno de estos hospitales, que es todo parte de su plan malvado, pero está haciendo todos estos sacrificios por ellos.
Sí. Acá volvemos de nuevo con historia, donde historia nos le pregunta a Eren, ¿y qué si tengo hijos? O sea, ¿y qué si tengo hijos? ¿Qué va a pasar? No entiendo a qué se refiere con esto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué? ¿Qué cambia? No entiendo.
Yo creo que a lo que apunta ella es este camino alternativo en el que Eren no hace papilla a todos y ella mantiene transformarse en una incubadora para mantener a salvo la isla.
¿Pero qué cambia, man, que tenga un hijo?
Que no la podían sacrificar a Seque porque perdían al pibito que era el legítimo rey y toda la bola. Pero es una cosa que creo que a Eren ya le chupa un huevo. Tipo, no, desde la perspectiva de Eren ya no lo podés hacer cambiar de opinión. En eso concuerdo al 100%.
Yo debería volver a rever la parte anterior en la que hablan de todo esto, del legado de historia y del granjero extraño, que me sigue pareciendo patrañas de que tenga un pibe con un granjero extraño, que nunca le vimos la cara ni nada más, solo la vimos a historia embarazada y nada más, me parece muy shady, muy extraño. Insisto que hay algo detrás de todo esto.
La verdad no lo sé. Es una cosa que está inconclusa, eso sin duda. A mí me resultaría muy llamativo que esta fuera la conclusión del arco de historia.
Oh, sí, man, o sea, sería muy, muy extraño y muy triste que no pase nada más. Tipo, con todo lo que la subieron en la temporada 2 y 3, cómo terminó en la 3 ahí, como reina, qué sé yo. No sé, man, muy extraño.
No sé qué decirte, lo averiguaremos en un año.
Sí, qué sad. Acá pasamos una escena espectacular. espectacular.
Sí.
Eran en las trincheras, cortándose la pierna, clavándose una bala en el ojo. Porque claro, recordemos que cuando empezó la temporada 4, parte 1...
Eres un lisiadito en un hospital psiquiátrico, sí.
Es un lisiado, no tiene una pierna y tiene un parche en el ojo. Y nosotros, no me acuerdo si divagamos mucho de por qué, pero es increíble que se lo hizo todo él solo. Es impresionante.
A ver, yo no esperaba que fueran heridas legítimas, pero tipo verlo hacérselo es duro y tipo el sacrificio que está haciendo queda claro que es para toda la gente esta que él quería, pero es duro, es fiero.
Sí, es muy duro, es muy muy duro, pero de nuevo vuelve con el tema de que quiere que su gente, sus amigos vivan mucho tiempo. También vemos una escena donde está en el dirigible después de que mataron a Sasha y lo vemos a Eren llorando. Nada, también fuerte.
Sí, y ahora empieza todo la llegada del retumbar a Marley. Que tenemos esta gente que parecen ser medio oficiales navales de alto rango, que están como, tenemos los mejores cañones del mundo, los mejores barcos del mundo. Acá vamos a defender nuestra patria y el mundo va a seguir todo bien, va a ser espectacular. Vemos sí. Cómo los titanes están nadando subacuático, sin brazadas, full pataditas. Eso responde una incógnita muy importante para nosotros.
Sí, puedo dormir tranquilo ahora, man.
Ahora ya veo cómo funciona todo. Los cálculos de Hanji eran excelentes. Porque vienen levantando esta onda de agua, vapor, que te hace mierda cuando pasa, y estos almirantes marcan el ataque y empiezan a llover cañonazos, que yo dije, eso no va a hacer daño sustancial, pero mata un par de titanes colosales. Pero bueno, si matás 50 y hay 200.000, igual no llegas a mucho.
Sí, es como vos decís, estoy muy tranquilo ahora. Sí, como nadan los colosales, estoy muy contento. Pero muy, muy copado como también el general este nos comenta que es una organización, como una alianza entre las flotas del mundo que tienen los calibres más grandes, los cañones más polenta, y que si esto no los para, cagamos. Y es increíble cómo bajan un par, porque, bueno, también recordemos ese super cañonazo que usó Magath para hacer caer a Zeke de la muralla un par de capítulos atrás, supongo, y era de esperarse que hubiera otros similares. Cómo bajan un par, pero como vos bien decís, bajás 10, pero hay medio millón, es medio complicado. Muy impactante cómo terminan liquidando a todos estos barcos y las personas simplemente con el vapor. Te recuerda mucho a temporada 3, parte 2, episodio 5, no me acuerdo cuál era, que Armin termina hecho una tostada.
Sí.
Pero. Y el soundtrack, man. El soundtrack de los titanes de temporada 1, increíble, sí. Espectacular.
Sí, acá los soldados como nachos como que hacen una oleada más de tiros, que ven que no.
Sí.
Medio que ahí uno da dos pasitos para atrás, dicen, se gira, empieza a correr, todos corren. Empieza el reverso, digamos, que yo le digo, de la primera temporada, primer capítulo. El titán de ataque viene a por Marley. Empiezan a pisar todo, a hacer toda la mierda. Eren se acuerda de cuando era pibito y murió su madre. Usa la exacta misma frase que usó cuando lo estaban evacuando. Los voy a exterminar a todos y cada uno. Siendo en el primer capítulo referencia a los titanes y ahora al resto de la humanidad.
Es, chabón, impresionante como arduo defensor del retumbar. Estoy muy contento de ver todo esto, pero es muy impactante, muy copado, como por fin vemos el plan maestro de Eren, la gran esperada de la Ymir original, los 2000 años de espera, la ira, espectacular.
Sí, siente? La verdad increíble. Y ahí nos tiran fin, to be continued, no hay adelanto, no hay nada. Fin de season, tipo, yo le estaba queriendo poner a siguiente capítulo, pero no había más nada. Y acá se nos termina la season.
Y acá se nos terminó la season. Qué cosa, qué viaje y qué grande los pibes de la radio que hicieron todas las entregas de la temporada.
12 capítulos al hilo sin fallar. Impecable.
12 capítulos al hilo esta vez, muchachos. Les queremos agradecer por acompañarnos en este viaje, en esta temporada que fue una maravilla.
¡Pah! ¡Qué temporada! ¿No? Creo que tiene varios de los mejores capítulos de toda la serie.
La verdad que yo creo que sí. No me fijé. Debería fijarme después a ver qué onda las puntuaciones en tipo IMDb y toda la bola, pero... O sea, yo me he estado fijando y... Obviamente son altas, lógicamente, pero overall, digamos, en general, en toda la serie, estoy muy seguro que sí, o sea, muy seguro que sí.
¿Tenemos algún mensajito, Tommy?
De hecho, sí, Mati, tenemos mensajes fuera de las murallas, dentro de las murallas, no sé dónde se encontrarán nuestros oyentes.
Sí, ya a esta altura el mensaje de fuera de las murallas se siente medio extraño, porque al principio era espectacular la idea que tuvimos, pero ahora sí. ya es complicado.
Ahora si decimos que están afuera de las murallas es como que estamos garantizando que van a terminar pisoteados por el retumbar y no está copado, así que... Pero bueno, empecemos por un mensaje que nos mandó Barbs por nuestra cuenta de Twitter, @radiomurallas, que dice... No estoy preparada para esperar 1000 años por la película. Y eso que me leí el manga. No sé si es mejor esperar un año por otra temporada o más años por una película. Y sobre lo que comentaban, yo creo que la historia cuando entró Marley se puso muy buena. Lo del búho y Dina Fritz es muy muy bueno y ver la historia de Reiner desde otra perspectiva como coprotagonista, ustedes lo dijeron hace mucho. Amaba a Erwin, pero era necesaria la llegada de Marley al universo de Shingeki no Kyojin. Te mandamos un saludo muy grande.
Sí, le mandamos un saludo gigante de nuevo. Creo que es lo que ya dijimos la semana pasada. Tipo, obviamente amamos a Erwin. Ojalá no se hubiera ido nunca, pero... La entrada de Marley hace esta elevación y estas temas de guerra, de genocidio, que me parece que son mucho más interesantes.
Sí, vos lo dejaste clarísimo en el episodio pasado. Attack on Titan era espectacular, pero cuando nos dimos cuenta de lo del sótano y Marley, es como que elevó a otra dimensión.
Sí, 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 sí. Y con el tema de esperar 3 años por una película, no te preocupes, es uno para la siguiente temporada nomás.
Sí. Temporada... Temporada...
Final, parte 3.
Parte 3.
Y de nuevo, como vos decís, ya sabés lo que va a pasar. Nosotros estamos, pero, mordiéndonos las uñas.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, acá estamos. Después tenemos otro mensaje que nos mandó Melu por Twitter también. De hecho, es la única manera que nos pueden mandar mensajes. Pero los recuerdo de todas formas. @radiomurallas. Y nos comenta, bueno, ¿qué hacemos hasta el 2023, muchachos? No sé, realmente no sé.
No tengo idea, no pensé que llegaría tan lejos.
Sí, y nos pregunta, ¿radio de los demonios? ¿Radio de las maldiciones? Qué buena pregunta.
Y después nos comenta también,
sí, ¿qué manera de subir y bajar las emociones? ¿Hacía falta poner a Sasha disfrutando un helado? Todo en mayúsculas.
La verdad,
no sí, hacía falta.
Yo pensé lo mismo, tipo, me dan ese último pedacito de felicidad que tuvieron todos juntos y me lo sacan y me exponen el quilombo. Obviamente es la idea de la obra, ¿no? Pero es... Ah, ¿por qué?
Es duro.
¿Por qué?
Es duro, sí, es muy duro. Pero volviendo al tema de las radios... Como ya lo hemos discutido un par de veces en algunos episodios pasados, nosotros disfrutamos mucho hablando de boludeces y probablemente lo sigamos haciendo. No sé si en un podcast, pero sé que con Mati lo hacemos a diario y es muy divertido.
Sí, 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 sí. Indistintamente de si está grabado o no, si hablan boludeces, bien podríamos grabarlas.
Sí, completamente. Pero como siempre les decimos, muchachos, si sale algo nuevo, si sale otro programa de la radio, ustedes se van a enterar, van a ser los primeros en enterarse.
Supongo que lo discutiremos estos días, y si nos pinta en unas semanas, algo se sabrá.
Por supuesto, por supuesto. Ustedes saben que nosotros disfrutamos mucho charlar de boludeces, grabar podcast, que ustedes nos manden mensajes recontrafalopeados. Es muy divertido, la pasamos muy bien. Así que veremos más adelante. Pero bueno, para terminar, Diego nos manda un mensaje y nos comenta: hola Radio Muralla, saludos desde México. Muchos saludos para vos también. Hace poco me puse a buscar algún podcast de Shingeki no Kyojin para sacarme algunas dudas y me encontré con ustedes. Fui buscando cobre y encontré oro, nos dice.
¡Ay, qué agradable!
¡Qué simpático! ¡Qué gigante! Ojalá los hubiera escuchado mucho antes, pero bueno, voy por el capítulo 26 y espero escuchar mi mensaje pronto, ya que llegué al capítulo más nuevo. Si no, no lo he explicado antes. ¿Qué tan cierto es que Eren veía a través de los pájaros? Saludos, titanes.
Sí, está. Hay muchas veces que han hecho el amague de que Eren vea a través de los pájaros, pero creo que es... mi comprensión es que es toda una metáfora de que con los pads tuvo el alcance de ver todo.
A mí también me deja esa sensación. O sea, te da un poco esa idea y... más y qué sé yo, viste Game of Thrones y te acordás del cuervo de tres ojos y el pibe y Bran que veía a través de los cuervos también y qué sé yo, pero yo concuerdo con vos, Mati, para mí es simplemente tipo una forma de decir paths sin decir paths.
Sí, a ver, quizá ahora termina la próxima season y en el capítulo de 20 años en el futuro mi casa tiene un lorito que tiene el alma de Eren, ¿viste? Y quedamos expuestos otra vez como los insensatos que somos. Pero a mí me transmite eso. Creo que no hay explicación oficial tampoco.
No, man, imagínate un pájaro con bigote, creo que ahí me jubilo y no salgo más de mi casa. Pero sí, Es interesante porque el tema de los pájaros y la libertad y volar siempre es muy recurrente. Pero bueno,
sí, siempre ha sido un símbolo para Eren, este pájaro que escapa de una jaula.
Sí, pero se queda ahí, creo yo. No, no es que los pájaros tienen superpoderes.
De nuevo, andás a ver, pero a mí me parece que no.
Así que bueno, creo que estos son todos los mensajes que nos han llegado. Desde ya les agradecemos a no solo la gente que nos manda un mensaje para el capítulo de hoy, sino para todos y cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos mandan mensajes, que no nos mandan mensajes tampoco. Les mandamos un abrazo gigante y de nuevo muchas gracias por acompañar a estos dos boludos narrando, dialogando, teorifalopeando esta parte 2 de la temporada 4.
Sí, como ya dijimos, tipo, nos siguieron 12 capítulos al hilo diciendo boludeces, tipo, una cosa que no entra en la cabeza.
Una cosa que no pasó desde el 2019 cuando hicimos la primera temporada.
Pero bueno, nos estaríamos encontrando... no sé en dónde, pero tarde o temprano ocurrirá. Y recuerden, muchachos, que siempre pueden entregar su corazón a la humanidad.
Siempre entreguenlo, muchachos. Vale la pena. Cuídense y nos vemos en algún momento, en algún podcast, donde sea. Un abrazo.
Hasta luego.